Bueno, pues seguimos adelante, 1:10. José Alberto Benítez, ¿cómo estás, compañero?
Buenos días. Artura, aquí estamos.
Bueno, hoy vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con, aquí lo tengo, con la obesidad.
Sí.
Definida también como pandemia, que se está acrecentando, por cierto.
Correcto.
Y este Julio Basulto que dice que no hace falta una cátedra en nutrición. Bueno, de hecho, a los hechos nos remitimos, es cierto, ¿no? Vale. Para saber comer bien.
Sí.
Pero lo que hay que estar preocupado por la divulgación seria. Entonces ya está, ¿no? Pero bueno, sí. En fin, ahora entramos en esa materia. Pero quiero empezar por un tema que tiene que ver con la investigación y con las becas, José Alberto.
Voy muy deprisa. Nada, básicamente hay unas becas de movilidad a nivel nacional que se llaman las José Castillejo, que son para que la gente que tiene un doctorado se vaya afuera y se le financia por X, dependiendo del lugar al que se vaya. Y la historia es que en el 2018 salieron 260 plazas para que los investigadores que se quisieran ir se fueran entre julio del 18 y octubre del 19 en un periodo de 3 a 6 meses, ¿vale? En el 2019 vuelve a salir la misma convocatoria, también por un mismo periodo del año siguiente, también 260 plazas. En el 2020, por temas de COVID, no sale. Y en el 2021, cuando la vuelven a sacar, además de salir muy tarde, lo que hacen es que permiten que la gente se vaya en un periodo no solo de 1 año y 3 meses, sino de 2 años enteros, es decir, entre enero del 21 y enero del 23. ¿Qué pasa? Que ha salido la propuesta de resolución, no ha salido la resolución definitiva, pero es que han dado otra vez 260 plazas. Entonces, claro, no salen un año y cuando salen, encima permiten un rango más amplio de fechas para poder marcharte, eso provoca que se presente más gente y encima el presupuesto asignado sigue siendo el mismo. Entonces, bueno, denunciar un poco por aquí que quizá tendrían que revisar a ver si no tendrían que aumentar un poco el presupuesto para que la gente se pueda marchar, porque eso ha provocado que la gente, la puntuación de corte, la han subido tantísimo que se han quedado 60 personas fuera.
Pero ¿sabes lo que pasa
teniendo
con esto?
Los 75 puntos que pedían.
¿Sabes lo que pasa con esto? Que como son grupos, los de investigación suelen ser multidisciplinares, por lo general, lógicamente, para beber de muchas fuentes, y lo que no aporta uno lo puede aportar el otro, y ahí aprovechar esas sinergias y decir un día, ¡eureka!, por un motivo o por otro, por una fuente o por la otra, pero siempre por alguna casualidad, en los procesos de investigación, esto es fundamental, ¿no? Que aquel que está en uno de esos grupos y que quiere acceder, le llamen de Luxemburgo, por ejemplo, o le llamen de República Checa, y le digan, oye, estamos en Praga haciendo esto, te vamos a dar 1.500 euros,
claro.
Y diga al grupo de investigación de aquí, oye, ¿sabéis qué os digo? Que me voy a probar la Pilsner Urkel, que está riquísima. Y encima la venden, creo que el litro de Pilsner está a 30 céntimos.
Sí.
Y ahí no hay peligro de que falte la cerveza. Sin alcohol, vamos. Es que, como te lo estoy contando,
sí,
y esto es un hecho. Entonces queremos, de palabra, volvemos a lo mismo, de palabra queremos propiciar el ambiente científico y tal.
Sí.
Y la gente, la población normal que está en casa, no sabe que esto
es así.
Y el que es válido se marcha.
Claro.
Pero eso sí. Yo en mi argumentario digo que estamos dando y fomentando la salud.
Claro, y luego, muy importante, siempre se nos dice a la gente que estamos aquí trabajando que salgamos fuera a colaborar, porque es verdad que al final eso acaba repercutiendo positivamente en España, porque hacemos más vínculos con gente de fuera, nos presentamos a convocatorias europeas, internacionales y demás. Claro, te dicen eso, pero luego no te dan facilidad para irte. O más que nada te dicen, vale, tú vete, pero te lo financias tú. Entonces, bueno, pues bueno, eso es lo que queríamos dejar ahí.
Está claro, José Alberto. Venga, oye, comenta. Pueden seguir los oyentes en las redes sociales de Jave Fitness, lo volvemos a repetir, javefitness.com, que no es Javier, es José Alberto, ¿vale?
javefitness.com.
Hace tiempo ya que no te llamaba Javier.
Sí.
Javefitness.com, para seguir pues estos enlaces y otros muy interesantes. Además, ahí pueden hacer link, ¿verdad?, en los estudios,
en las
referencias y ampliar la
siempre
información.
Exacto.
Venga, la obesidad, la otra pandemia.
Sí, pues bueno, básicamente encontré dos entrevistas. Una era pues a Josep Atur, que es catedrático de fisiología en la Universidad de Islas Baleares, y luego la otra noticia sobre Basulto. Entonces, bueno, primero voy con la del catedrático de fisiología, que la verdad es que me ha sorprendido bastante positivo, porque lo que dice en la entrevista está muy bien y dice varios puntos clave que al final resumen muchísimo lo que nosotros llevamos aquí diciendo desde que empezamos a hacer esta sección. Pero bueno, principalmente, Habla del problema de la obesidad infantil en España, que claro, el dato está en que ya se alcanza un 19% de obesidad infantil. Más o menos uno de cada tres menores entre 12 y 14 años sufre obesidad. Aquí destacan en la comunidad valenciana.
Cuando lo fácil es que no sea así, porque fíjate que el ser humano infantil, que ya es ser humano, como necesita constantemente acción... El juego es la manera natural que el animal tiene para prepararse para su vida adulto. Lo que sería común es que estuviesen fibrados, delgaditos, porque no paran de jugar. Esto sería lo habitual.
Sí.
Y se está convirtiendo en algo que no es habitual y se ve en la calle.
Efectivamente. Una de las cosas que él destaca es, y que a mí me parece muy importante, es que centra el problema de la obesidad no en la parte estética, sino en la parte de salud, que es en lo que nos centramos
claro,
aquí.
El clavo,
Y él dice que, claro, que todo esto puede llevar a patologías graves, pues como diabetes, síndrome metabólico y otras patologías cardiovasculares. Eso es lo que llevamos diciendo aquí desde el principio. Pero bueno, me ha gustado leerlo en la entrevista. Él aboga por el tema de la dieta mediterránea, ¿vale? Y claro, cuando decimos dieta mediterránea, hay que tener mucho cuidado, y algo que ha dicho él y que me gusta muchísimo es porque le preguntan cómo es posible que ocurra en un país cuna de la dieta mediterránea pues que haya esta obesidad, y pone porque la dieta mediterránea es una expresión cualitativa, te dice cómo comer y luego pone luego depende del tamaño de la ración, obviamente de que la sigas o no y de que te muevas o no.
Déjame hacer un chiste, el tamaño sí importa.
Efectivamente,
claro, no es lo mismo un kilo callos que 200 gramos.
Exacto. Entonces, bueno, me ha gustado mucho que ha destacado también eso, porque nosotros aquí lo hemos dicho muchas veces. El aceite, por ejemplo, ¿no? Que aquí, el de oliva, que es el que fomentamos aquí en España y que por suerte pues tenemos, ¿no? Bastante. Pues siempre decimos que es muy bueno, claro, es muy bueno, pero si tú te echas ahí, pues como hace Arguiñano en la tele, que echa
una cucharadita.
Pues entonces, claro, estamos ahí metiendo una serie de calorías que por muy alimento positivo que sea, o sea, por muy bueno que sea el alimento, pues...
¿Qué cucharas tiene este hombre? Claro, es vasco. Una cucharadita.
Exacto. Luego destaca, como bien has dicho tú y has introducido en el tema, que los niños de hoy en día también es verdad que se mueven menos. Entonces ya vamos juntando. El tema de la alimentación mala. Con que nos movemos menos, pues ya vamos viendo por dónde anda el problema. Luego también habla de que la pandemia ha acrecentado el problema y dice que sí, que claro, por dos motivos. El primero, porque se ha reducido la movilidad, y el segundo, pues un efecto inverso, que eres más sensible al COVID cuanto más obeso seas, ¿no? Entonces, aunque esa interrelación se está estudiando, es un factor de riesgo, y de hecho nosotros aquí hemos traído...
Aunque se esté estudiando, es verdad que hay una relación directa entre obesidad y salud general.
Sí, ¿eh? Exacto. No solo con
sistema inmune
COVID y que afecte más, sino con muchísimas otras enfermedades.
¿Por qué? Porque si tenemos mala alimentación, los niveles de las diferentes cepas bacterianas, saprofitas, buenas, digámoslo así, entrecomillado, buenas hasta que se salen de ahí. Si se salen de ahí, no son buenas.
Sí.
Y colonizan donde no tienen que colonizar, pero en el intestino, en la población adecuada, son buenas. Si le damos alimentación, que hay cepas que gustan más que otras y tal, fomentamos una mala combinación. Y por lo tanto, como producen hasta neurotransmisores, puede producir una mala flora intestinal, hasta depresión, procesos depresivos. Con lo cual, es que todo va interrelacionado. Es un factor, no son muchos, pero con la obesidad y los hábitos de comida que tenemos, tiene que ver mucho del sistema inmune, de los procesos depresivos,
totalmente.
De las horas de sueño...
Está todo relacionado.
Con lo cual, qué duda cabe que afectará a que tengas un sistema inmune mejor o peor para pillar el COVID o lo que venga, quiere decir. Que...
Exacto. Luego le preguntaron si él prohibiría alimentos y él dijo que no, que jamás prohibir sin limitar, pero hay que ir un poco más en profundidad a la entrevista completa. Y él en la entrevista completa, cuando habla de alimentos, deja fuera lo que son ultraprocesados. No los utiliza como si fueran alimentos. Él ya los cataloga como productos ultraprocesados y no entra dentro de lo de jamás prohibir sin limitar, sino que, a ver, aquí está hablando de alimentos de verdad, no productos ultraprocesados. Él en sus recomendaciones...
Dice, mira, déjame hacer un pequeño... Claro. Una gallina, un pollo, ¿es ultraprocesado? No, si yo lo compro crudo. Pero para que ese pollo se haya creado en un mes, desgraciadamente, y uh-huh. para tenerlo en la bandeja, uh-huh. se ha crecido, ese pollo ha crecido yo no sé si llega a 30 días. Uh-huh. Tampoco es muy normal. Y tendrá una serie de hormonas esa carne, uh-huh. que es verdad que es una pena, pero si queremos darle comer a la población, lo hemos uh-huh. dicho otras veces.
Claro, claro.
No es ultraprocesado, pero lo que ha comido el pollo sí. Y eso es importante, pero bueno, sería imposible tener las bandejas llenas si no fuese así. O sea, uh-huh.
Luego él recomienda...
Voy a poner pollos, yo, fíjate lo que te digo. Ven, sí.
Él recomienda que la alimentación sea a base de productos del campo, variada y frugal, y bueno, riquísima en variedad de nutrientes. Y entonces le preguntan también por los superalimentos y dice lo que nosotros hemos dicho aquí también, que no hay mejor superalimento que, por ejemplo,
que
el aceite,
quinoa.
La leche y el huevo, ¿sabes? que son alimentos más completos en composición, y que la quinoa, pues bueno, lo de siempre, ¿no? Que no es que sea un producto malo, pero al final se acaba haciendo negocio, se acaba...
Es que parece el oro de,
claro, exacto,
de
exacto.
Moscú, iba a decir.
Luego, bien, luego... Otra cosa que me gustó leer fue que comentó que el al final, y esto estaba muy bien para el tema de los antivacunas, se ha visto que el ADN es modificado en base a la alimentación que nosotros seguimos. Entonces, cuando nos dicen, no, es que las vacunas, el ADN y tal, no, la propia comida y la propia alimentación que tengas acaba teniendo efectos en el propio ADN. Bueno, eso en cuanto a lo de este señor.
La nutrición, Julio
sí.
Basulto.
Y de Julio Basulto, bueno, es un nutricionista un poco polémico. Yo estoy de acuerdo con él en ciertas cosas, no en todas, la verdad. Y vale. Y el título del libro que él ha puesto es un poco polémico, porque se llama Come Mierda, ¿vale?
Bueno, bien.
Entonces, también lo ha hecho, pues, adrede, para que cante bueno, más, y al final, pues, la gente diga, ¿de qué va
esto? Estrategia de marketing, a ver si ahora no
exacto.
se puede los que difunden bien.
Exacto, ¿sabes? Exacto, exacto. Entonces, dice cosas que a mí me gustan mucho, en el sentido de que son muy del hilo de lo que dice Carlos Ríos al final, ¿vale? Y entonces él lo que intenta vender, y en la entrevista es de lo que más trata, le dicen, bueno, pero ¿por qué vendes esto como come mierda, no? Y entonces él dice, a ver, es que el mensaje de decir que comas manzanas que es sano no acaba calando bien. Dice, entonces es mejor explicar por qué son tan malos los ultraprocesados. Y básicamente el libro, en lo que más se basa, aunque yo no lo he leído, sino en base a la entrevista que a él le han hecho, es en intentar convencer a la población de que los productos ultraprocesados, pues que hombre, que hay ahora mismo hay muchísima diversidad, es muy fácil comprar ultraprocesados, son muy baratos, y al final estamos comiendo tanto ultraprocesado que nos está provocando el tener...
Fíjate, no lo entenderé nunca. Ahora es más caro un alimento que no sea ultraprocesado que el ultraprocesado. Aquí hay algo que falla en la cadena.
Sí,
¿Por
sí.
qué interesa más vender un ultraprocesado si es más caro ultraprocesarlo?
Exacto.
Entonces, tenemos que hacer esta pregunta porque ahí está un poco la respuesta de todo. De todas maneras, invitar a los oyentes a que entren en javefitness.com, porque ahí colgaremos
las entrevistas
para que las lean detenidamente.
Eso es.
Sobre nutricionistas, sobre control público de estas cosas. Se dice mucho, pero se hace poco para
Eso
que
es.
Sea efectivo. En fin, y que siempre acudir a profesionales del deporte, en este caso. Uh-huh. Tenemos a nuestro amigo
Javier.
Javier. O de, la,
se llama
eso, o de la nutrición, que hay nutricionistas
sí.
licenciados
claro.
que nos pueden ayudar en este
eso
tema.
Es.
José Alberto, gracias como siempre.
Javefitness.com,
estos artículos, estas
eso
entrevistas
es.
Y aquí cada lunes. Gracias.
Muy bien.
Y me tengo que ir a un